Vamos con el resumen informativo. En esta segunda hora de Metrópoli al Día, sea usted bienvenido. Se aplana la curva epidemiológica de sarampión en Jalisco, reportan autoridades sanitarias. En un par de semanas comenzaría a mostrar un descenso.
Tenemos dos semanas sin tener un incremento en el número de casos diarios. De seguir la tendencia así, seguramente en un par de semanas vamos a empezar a ver la curva quebrarse hacia el descenso.
Más de 15.000 escuelas reanudan actividades en Jalisco, pero se reporta un ausentismo cercano al 50% tras los hechos violentos registrados el pasado domingo.
Hoy hemos estado monitoreando en todas las regiones del estado y en área metropolitana. Tenemos una asistencia que ronda el 50%. Estamos con elementos de comprensión de la situación.
Este mediodía hubo un enfrentamiento en el municipio de Tuxpan. Fuerzas federales y estatales ingresan a los municipios de Tzatlán, Chiquilistlán y Mascota para restablecer el orden, confirma el gobierno estatal.
Entramos anoche en conjunto con la Guardia Nacional. Hemos ido recuperando municipios donde nos reportaban la presencia de algunos delincuentes. Fue el caso de Chiquilistlán anoche.
Rechaza el alcalde de Tapalpa vínculos con la delincuencia organizada. Reportan salida masiva de turistas extranjeros de Puerto Vallarta tras jornada de violencia. Instalan agencias especiales para denuncias por robos e incendios luego de los actos violentos del pasado fin de semana. El cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es reclamado ante la Fiscalía General de la República. Avalan diputados reducción de jornada laboral a 40 horas. La iniciativa pasa a los congresos locales. Detalla el gobierno federal iniciativa de reforma electoral.
No es un ajuste ni una modificación administrativa más. Es una actualización del sistema electoral mexicano. Su propósito es claro, fortalecer la legitimidad democrática.
Saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel en temas de inseguridad. Y bueno, mi estimado Edgar, ahora sí que vamos empezando por el principio. Sobre todo con este tema, te decía que de nueva cuenta la gente comienza a tejerse historias y la idea con nosotros aquí en Radio Metrópoli es tranquilizarlos precisamente. No se anticipen a las cosas, por favor. Muchas preguntas sobre qué estaba pasando ahí en R. Michel, en Héroes Ferrocarrileros, que había cuerpos de emergencia, alguien más inclusive puso ahí que escuchó una balacera, en fin, hasta la gente ya empieza a alucinar cosas que no son. Y ya les estábamos diciendo que lo único que hay es un incendio de una fábrica que está precisamente ahí entre las avenidas de R. Michel y Héroes Ferrocarrileros.
Hola, Edgar.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Efectivamente, no hay que sembrar pánico. Lo que está ocurriendo, pues es una emergencia aquí, pero no tiene nada que ver con hechos vandálicos, no tiene nada que ver con la hora de violencia desatada en el estado. Tiene que ver con un incendio en una fábrica de lácteos, Mercedes, tal cual, un incendio que, pues sí, ha obligado el cierre total de la avenida de los Ferrocarrileros al cruce con Agustín Yáñez, y que ya, por fortuna, nos confirmó Pedro Guadalajara, pues de inicio ya lo controlaron, el fuego ya está siendo sofocado, no hay personas fallecidas, no hay tampoco personas lesionadas, es un incendio que se originó luego de algunas maniobras de remodelación que estaban haciendo los trabajadores. Ya se encuentran al menos 4 motobombas, una veintena de elementos de esta corporación municipal atendiendo el siniestro, pero evidentemente por el tema de la movilidad de las unidades de emergencia, las dimensiones de las pipas, de las motobombas, de las demás patrullas de bomberos, hay que garantizar la seguridad, por eso es que se hace el cierre. Es que no se teje historias, no está pasando nada que ponga en riesgo su integridad. Ya lo declaran así las autoridades, no es un tema de inseguridad, no es un tema de violencia, es un tema de un incendio que se está registrando ahí en el cruce de los ferrocarrileros y de la avenida Agustín Yáñez, una fábrica de lácteos que hoy escuchamos está ya controlado por fortuna. Pero ha habido otros temas, ahora sí lamentables, y mira que apenas inicia esta aparente normalidad, la mayor movilidad en la ciudad, y durante la madrugada de hoy, pues ya, se suma otro motociclista fallecido a esta lista negra de estos jovencitos, principalmente adolescentes. Se trató de un niño de 15 años de edad que ayer, por una razón, tripulaba una moto de bajo cilindraje, solo, a las 2 de la mañana, en el cruce de la avenida Parres Arias y el periférico norte. Que viajaba por esta avenida Parres Arias, cuando, por alguna razón, evidentemente por la cinemática, el exceso de velocidad estuvo implícito, pierde el control de la moto, la llanta delantera de esta unidad golpea contra el machuelo y él sale eyectado de la motocicleta para caer al vacío, para caer a los carriles centrales del periférico desde una altura aproximadamente de 10 metros. No portaba casco de seguridad, no tenía ningún tipo de medida y esto hace que pierda la vida de manera fulminante. Lesiones gravísimas las que sufrió en prácticamente todo el cuerpo. Nadie lo reconoció, únicamente la moto fue resguardada por elementos de la policía de Zapopan, el cadáver llevado a la Fiscalía Metropolitana en espera de que su familia pueda reclamarlo de manera oficial. Lamentable y aparatoso lo que ocurrió con este jovencito. Luego también comentarte de una fuga de hidrocarburo, Mercedes, que se registró durante la madrugada de hoy, prácticamente durante los primeros minutos de este miércoles, en el antiguo camino a Tlacomulco, al cruce con la carretera Morelia o la prolongación López Mateos, muy cerca de la zona conocida como Las Cuatas. Esto se derivó de una toma clandestina, al parecer, pues sujetos que intentaron hacer la ordeña irregular e ilegal de este combustible, principalmente gasolina, lo que derivó en una fuga que por lo menos alcanzó los 5 a 7 metros, un chorro potente que se podía apreciar, pero que además obligó al cierre total de camino antiguo a Tlacomulco por obvias razones para evitar riesgos. El olor era penetrante, de la carretera Morelia se podía percibir. Fue el ejército mexicano el encargado de resguardar la zona, un perímetro de aproximadamente 2 kilómetros de acordonamiento, y bueno, el apoyo, mejor dicho, de bomberos tanto del municipio de Tlacomulco como del estado, así como personal de seguridad física de Pemex, acudieron para apoyar, igual que elementos de la policía municipal y de la policía vial para hacer el cierre y garantizar que ningún auto pasara mientras la fuga se controlaba. Esto quedó ya bajo control aproximadamente una hora y media después. Sin embargo, la zona siguió siendo sitiada por efectivos federales. En tanto, se daba cuenta el Ministerio Público en el ámbito federal, por supuesto, de lo que había ocurrido. No se reportaron personas detenidas y, por fortuna, tampoco personas fallecidas. Por lo pronto, Meche, es lo más relevante en temas de inseguridad.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias. Espero que tengas una muy buena noche, una noche tranquila.
Espero lo mismo para todos. Buenas noches.
Gracias, que estés muy bien. ¿Qué le parece si hacemos una pausa comercial y regresamos porque hay más información? Saludo ahora a mi compañero Mark Hernández. Vamos con la información que se desprende del legislativo estatal. Entre ellas, por ejemplo, han avalado prohibir el retiro de cédulas de desaparecidos. Usted sabe que, por ejemplo, ha habido inclusive enfrentamientos entre familiares de personas desaparecidas con autoridades cuando llegan y les quitan sus afiches que han colocado en paredes, en postes, en fin, en distintos lugares donde ellos consideran que pueden ser visibles, en aras pues de, o con la esperanza de que alguien vea esa foto, esas fotos y pueda dar información sobre su ser querido desaparecido. Y también, dentro de otras cosas, pues se ha avalado la creación de la Agencia de Transparencia. En fin, vamos por partes, Mark, con el trabajo legislativo y de lo que ahí se deriva. Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. Ya bien lo dices, son dos temas distintos, pero en este caso empecemos por el primero, que es este aval que recibió el dictamen impulsado por el legislador sin partido Alejandro Puerto por parte de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, como bien mencionabas, para prohibir y sancionar a quienes impidan o retiren de manera injustificada fichas o cédulas de búsqueda que se coloquen en espacios públicos. Sin embargo, en entrevista posterior, el diputado mencionó que el documento, al pasar al Pleno, será modificado, esto para corregir un error en su redacción. Señaló que el texto aprobado incluye una referencia a lugares prohibidos, en este caso para no colocar las fichas o las cédulas, lo que dijo pues contraviene el objetivo de proteger el derecho de las personas a ser buscadas. Esto porque se puede interpretar, porque no se especifica qué sitios están prohibidos, ¿no? Así que, si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el legislador sin partido sobre este tema.
El dictamen que salió trae una palabra en la que yo no estoy de acuerdo, que habla de lugares prohibidos y permitidos, porque, como tú lo notarás, iría en contra del espíritu de lo que se buscaba, que era proteger el derecho de las personas a ser buscadas y evitar que se retiren las fichas de búsqueda. El proceso que vamos a seguir a partir de ahora es proponer los cambios en segunda lectura para que se quite esta parte.
Ahí está lo que dijo el diputado sin partido Alejandro Puerto sobre este tema. Insisto, esta redacción errónea, pues no especifica cuáles serán los sitios prohibidos, lo cual pues incluso podría generar ambigüedad. Incluso esta misma situación fue denunciada o señalada por el colectivo Luz de Esperanza, un colectivo de búsqueda, recordemos, de los que más actividades hacen en cuanto al tema de búsqueda en vida, porque son de los que prácticamente cada domingo y a veces hasta más días a la semana pues llevan a cabo la colocación de fichas de búsqueda, en algunos puntos de la ciudad, puede ser en Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, entre otros sitios, ¿no? Y pues en este caso señalaron esta situación que pues considerando que incluso busca proteger la imagen urbana por encima del derecho internacional, y pues que se deja a criterio de funcionarios cuáles lugares son prohibidos, y pues se criminaliza la búsqueda según desde su punto de vista. Así que pues esperemos que al menos pues este tema pueda aclararse una vez que se pueda votar en el pleno del Congreso, ¿no? Y por otro lado, Meche, ya bien lo decías, en el tema de transparencia.
Marc, perdóname que te interrumpa, nada más déjame preguntarte algo para no perder el hilo con este tema que nos estás compartiendo de que se pueda mantener o se prohíbe el retiro de estas cédulas de búsqueda. ¿Te acuerdas que había, y no lo sé porque ya no lo he visto, que tenían también en las paradas de autobuses, en algunas paradas de autobuses que tienen estas pantallas electrónicas, se iban pasando las fotografías de algunos desaparecidos? ¿Eso continúa? Ya no lo he visto.
Sí, de hecho, eso se ha ampliado cada vez más, cada vez más, tanto incluso llegando no solamente a las paradas de transporte público, como bien comentas, sino también en otros sistemas de transporte, por ejemplo, en el macrobús o en el tren ligero, en específico la línea 3. Recordemos que las unidades de la línea 3 del tren ligero tienen algunas pantallas dentro de sus unidades, dentro de sus vagones, los cuales permiten pues observar y se permite la difusión de estas células de búsqueda, e incluso hay un letrero, unas palabras por parte del gobierno del estado en las cuales se señala pues que se está cumpliendo con el compromiso de la difusión, ¿no? Esto también, insisto, se replica en otros sistemas como el macrobús, las unidades que tengan, en este caso, algunas pantallas, las mismas paradas del transporte público, entre otras unidades, Meche.
Ah, bueno, gracias por sacarme de la duda. Adelante, Marca.
Ajá, y ahora, ya bien decías, lo que les comentaba, el tema de que, pues, después de un mes, prácticamente, se avalaron, aunque sea en comisión, y hay un dictamen relacionado al tema de las leyes secundarias en materia de transparencia aquí en Jalisco, los cuales, recordemos, pues son prácticamente las que les dan las facultades a la Contraloría del Estado para que pues funja como órgano garante de la transparencia, de protección de datos personales y de información, acceso a la información, a las dependencias del Ejecutivo y a los municipios, al igual que en el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, por poner un ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras, el IEPC, pues tengan a sus propios órganos internos de control, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los partidos políticos, Meche, pues sería el IEPC su órgano garante de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, cuando un ciudadano interpone o solicita alguna información mediante una petición de transparencia en la plataforma nacional, la PNT. Hay ocasiones, por no decir la mayoría, pues, dependiendo de la experiencia de cada usuario, que las mismas dependencias de gobierno u organismos autónomos, dependiendo, rechazan o niegan información, niegan bajo los pretextos o los argumentos más bien de que no existe la información o no puede ser entregada por motivo de seguridad, porque también pues es reservada y demás, ¿no? Ante estas situaciones la ciudadanía puede interponer una queja, un recurso de revisión, la cual pues es ingresada o era ingresada en su momento al ITEI, hacia el ITEI, era derivada este organismo que ya desde pues el año pasado dejó de existir. Este organismo se encargaba de determinar si era viable la petición del ciudadano o si justificaba el hecho de la dependencia o del organismo para pues negar la entrega de la información o pues validar el que no existiera, ¿no? De esto básicamente se trataba. Y ahora pues esto pasaría a manos de la Contraloría o de los distintos órganos de control de pues algunas dependencias o poderes en su caso, ¿no? Y con esta explicación, pues es lo que, de ahí la importancia de estas leyes secundarias en materia de transparencia. Hoy se aprobaron, finalmente insisto, en comisiones después de más de un mes, recordemos la fecha límite era el 15 de enero. Sin embargo, hay un punto aquí importante que es que se contempla la creación de la Agencia de Transparencia de Jalisco, la cual sería, digamos, una especie de ITEI, una especie, digamos, de órgano desconcentrado, quizá dependiendo, dentro de la misma Contraloría, con la cual este organismo fungirá como garante de la transparencia para las dependencias del Ejecutivo, secretarías, coordinaciones, el CITEUR, por ejemplo, así como los municipios. En este caso, el tema es que es el titular de esta instancia, pues será designado por el gobernador, a diferencia de lo que era por el ITEI, que pues en su momento era elegido por el Congreso de Jalisco, más allá de que hubiera cuotas y cuates, este tema de temas partidistas, situaciones partidistas, pero pues en este caso ahora sería designación directa del gobernador, según lo que se propone, a decir del diputado Alejandro Barragán, presidente de esta comisión de transparencia, quien explica que esto todavía se podría modificar debido a controversia que se ha generado en los grupos parlamentarios. ¿Te parece, Mecho? Escuchemos parte de lo que dijo.
Mark, perdón, ese audio yo no lo tengo.
Ok, perfecto. En este caso parte de lo que mencionaba es esto, lo que ya les comentaba, sobre esta situación de en qué consiste y el tema de la polémica. Finalmente, a la par de esta agencia de transparencia, Meche, que insisto, pues su titular será designado por el gobernador, se prevé la integración de un consejo consultivo que tenga mayoría ciudadana, el cual pues también emitiría opiniones a la agencia, a esta agencia, cuando se interpongan los recursos que ya les comentaba por ciudadanos, cuando pues no reciban esta información, digamos, para brindar opinión y que pues digamos se puede equilibrar, ¿no? Que no quede solamente la información o la respuesta de la queja en torno a esta persona y que haya un equilibrio entre quizá el gobierno y pues la ciudadanía, ¿no? Y pues, con el fin de tratar de garantizar lo más posible la transparencia para la población, porque al final de cuentas es un derecho plasmado prácticamente en la Constitución, porque es un derecho humano. Así que por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchas gracias, Mark. Luego platicamos de cómo quieren los diputados también prohibir el uso de redes sociales en las planteles escolares a los niños en Jalisco. Que no prohibirles el aparato en sí, pero sí las redes sociales. Yo me preguntaría cómo. Luego lo platicamos. ¿Te parece?
Perfecto. Quedaremos pendientes al respecto.
Muchas gracias. Es que tengo la duda. ¿Cómo prohibirle a los chamacos usar las redes sociales en los planteles escolares? Que los planteles escolares, bueno, tienen el servicio de internet, ya hacen inclusive algunos trabajos que tienen que ver o los ponen a los chicos a buscar en internet, cosas muy específicas, ¿no? Por supuesto. Pero las redes sociales, ¿cómo? Ahí a lo mejor habrá algún tipo de bloqueo digital, no lo sé. En fin, vámonos al corte comercial y regresaremos con la información deportiva. Thank you. no te puedo creer.
¿Qué pasó, Meche? Tranquila.
No te puedo creer lo que me dices.
Sí, son seis jugadores de Chivas los que van como titular al partido de la selección mexicana. Yo sé que como americanista no, a lo mejor no te late mucho, pero ya está la alineación. Y seis jugadores con esto, yo estoy viendo que Javier Aguirre casi le está apostando a que Chivas siga enrachado, jugando bien, los viste de verde, y órale, jueguen el Mundial. Van seis, Meche, en este, convocó a siete, y seis son titulares en la alineación de esta noche para enfrentar al poderoso equipo de Islandia.
¿Va a jugar Bjork?
Bjork.
La cantante.
Ah, no.
Creo que
no.
Ella es de Islandia, ¿no? No sé,
sinceramente, no la conozco. A lo más que llego es a saber de que de Shakira parece que es de Colombia, ¿no? Es a lo más
así.
Más extremo que llego.
Lo más extremo y peligroso.
Sí, además, si no, pregúntale a...
Ay, no, socio, qué barbaridad. Bueno. Pues bueno, que sigan ganando las Chivas. Si con eso México pasa el quinto y el sexto partido, hombre, pues que gane las Chivas.
Sí, porque ahora ya no necesitamos el quinto. Para llegar a cuartos, como dijo el presidente ejecutivo, necesitamos mínimo seis jueguitos. Acuérdate que hay un montonal de encuentros ahora. 104 en total tiene la Copa del Mundo.
Cristo bendito. Uh-huh. Bueno, yo ya me voy, me abruman tus números.
Bueno, Machi, tú relájate, gracias. Sí, vámonos a arrancar precisamente con esta información. Le recuerdo que como en 26 minutos aproximadamente deberá de arrancar el encuentro amistoso de México frente a Islandia allá en el Estadio La Corregidora. Hasta hace unos momentos había más policía que aficionados, Guardia Civil, ejército, paramédicos, muchísimas patrullas en los alrededores del estadio La Corregidora, y la gente poco a poco va llegando. Sí hay algunos valientes que se animan y dicen estar confiados en que no pase absolutamente nada, y ellos están tranquilos y listos para ver el juego. Esperemos que resulte un encuentro interesante, que le deje cosas importantes al técnico Javier Aguirre, pero sí es de llamar la atención que al menos todo el ataque es rojiblanco, es el de las Chivas del Guadalajara. Son seis en total los elementos del Guadalajara que aparecen en el once inicial de Javier Aguirre para este encuentro. Y mire usted, vámonos con la alineación. Raúl Talarrangel, de las Chivas. Luego en la defensa aparece por el lado derecho Richard Ledesma, también de las Chivas. Está Israel Reyes y Everardo López, los dos centrales, y Jesús Gallardo por el lado izquierdo para completar la defensa. Luego nos vamos al medio campo, donde está Brian Gutiérrez, elemento de las Chivas, Eric Lira, de Cruz Azul, y Marcel Ruiz. Y ya dejando totalmente el ataque, los elementos de las Chivas, otros tres, Roberto Piojo Alvarado por el lado derecho, Efraín Álvarez por el lado izquierdo, y como centro de ataque, Armando La Hormiga González. Si hacemos cuentas, seis jugadores del Guadalajara van como titulares desde el inicio en este encuentro de México frente a la selección de Islandia. Y reitero, si Guadalajara sigue con el buen paso que había tenido, ya perdió el invicto frente a Cruz Azul, viene Toluca. Si sigue con ese paso, no descarte usted la posibilidad de que Javier Aguirre en determinado momento, con tantas lesiones y desesperación, diga, ¿saben qué? Tráiganme las Chivas y acá las vestimos de verde y las hacemos funcionar como selección mexicana. Veremos qué ocurre por lo pronto en este encuentro donde, insisto, seis Chivas de las siete que fueron convocados, o de los siete elementos que fueron convocados del Guadalajara, aparecen como inicialistas por parte de la selección mexicana de fútbol. Y el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, aseguró que algunas selecciones que habían mostrado preocupación por la inseguridad en México ya cambiaron su postura tras el respaldo de todas las autoridades que prometen seguridad en todos los niveles. Tal es el caso de Portugal, pero fue Alemania, fue Colombia, fueron algunos otros países que habían mostrado su ahora sí que preocupación, pero ya dijo el Mikel Arriola, el presidente, que pues está ya todo en paz. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy allá mismo en Querétaro.
Yo creo que a partir de este cúmulo de noticias que se dieron no confirmadas, pues hubo por parte de algunas federaciones preguntas, hubo intercambios, y cuando nosotros permanentemente estuvimos informando de las condiciones de México, pues vimos un cambio de postura muy claro, afortunadamente, y un comunicado entre las dos federaciones.
se refiere ahí concretamente a la situación de Portugal, que pues como usted ya lo sabe, vendrá a finales de marzo para la reinauguración o la reapertura del Estadio Azteca, y él dice que ya no hay absolutamente ningún problema. Sin embargo, el presidente de la Federación de Fútbol de Jamaica, Michael Ricketts, dijo sentirse hoy nervioso y preocupado por el tema de la seguridad en el territorio mexicano, ya que su selección disputará el repechaje contra Nueva Caledonia en Guadalajara el próximo 26 de marzo. El Galatasaray de Turquía dio la gran sorpresa al vencer hoy y eliminar a la Juventus en tiempos extras por 7-5, luego de empatar a 5 en el tiempo regular en el playoff, y clasificó a los octavos de final de la Champions League. Por su parte, Real Madrid también alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa al vencer por 2-1 al Benfica con tantos de Aurelien Tchouaméni y Vinicius Junior, duelo en el que los merengues no contaron con su goleador Kylian Mbappé por molestias en una rodilla, pero sacaron su pase con global de 3-1. Y con un gol de penal en el último suspiro, el Atalanta consiguió una gran remontada en su playoff de acceso ante el Borussia Dortmund al imponerse con global de 4-1. El Paris Saint-Germain, por su parte, empató a 2 goles con el Mónaco y también clasificó con un global de 5-4. El astro portugués Cristiano Ronaldo anotó hoy de penal al minuto 7 en la goleada del Al Nassr por 5-0 sobre el Al Nahma para mantener el liderato de la Liga de Arabia Saudita. Con esta anotación, CR7 llegó a 965 anotaciones en su carrera. Se coloca solo 35 de alcanzar la legendaria marca de los 1000 goles. En la temporada de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo ocupa el tercer lugar en la clasificación del gol individual con 21 anotaciones, por debajo del líder, que es el británico Iván Toney, quien tiene 23, y del naturalizado mexicano Julián Quiñones, quien suma 22. Bueno, pues un prometedor arranque de ciclo olímpico tuvieron los ciclistas tapatíos, acompañando a la representación mexicana que terminó en primer lugar la competencia que se realizó por allá en Chile, este campeonato panamericano de ciclismo de pista celebrado en Chile. Escuchamos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias. Buenas noches. Para platicar un poquito de ciclismo, y es que parte del equipo de la selección mexicana ya llegó a suelo tapatío después de que se coronó en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en Chile, donde México, bueno, pues queda en el primer lugar con un total de 11 medallas. Ya regresaron a trabajar, mañana de hecho regresan al trabajo, únicamente tuvieron el día de hoy de descanso porque ayer llegaron a la ciudad de Guadalajara. ¿Quiénes son los ciclistas que pertenecen a la selección mexicana y que son del CODE Jalisco? Bueno, pues ellos son Fernando Nava, Jafet López, Etan Nuño, así como Majo Vizcaíno, Jessica Salazar, Fernanda Figueroa y Annette Barrera. Dirigido este equipo aquí en Jalisco y en selección nacional por Iván Ruiz, con quien hablamos, y él asegura que fue una sorpresa este arranque de México al ganar el Panamericano con 11 preseas en total, de las cuales 6 fueron de oro. Lo escuchamos.
Mira, la verdad es que no teníamos como tal cuantificado el pronóstico, ni realmente íbamos con esa expectativa de ver qué es lo que, dónde estábamos parados con el equipo en comparación de las demás naciones en el continente. Y pues la verdad es que contentos con el resultado final, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Y en cuestión de las medallas que logramos materializar, se obtuvieron 6 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, de las cuales se repartieron en el medio fondo y la velocidad. Y pues bueno, eso nos dio la pauta para poder acceder al campeonato panamericano como equipo.
Lo que menciona el entrenador Iván Ruiz. Próxima gira que tendrá el cuadro mexicano de ciclismo será en el mes de abril con el Gran Prix de Colombia. El reporte, gracias. Buenas noches.
Bien, muchas gracias, Martín. Por lo pronto, entonces, hablamos de un buen arranque de este ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. Bueno, ya para finalizar, le comento que los Jaguares jugarán un par de veces en Londres la próxima temporada, mientras que los Commanders de Washington también serán anfitriones de un partido en la cancha del Tottenham, la sede oficial de la NFL en Gran Bretaña. El equipo de Jacksonville será desplazado por completo para el 2027, con la mayoría de sus partidos como local programados para disputarse en Orlando. Esa temporada podrán jugar hasta 3 partidos como local, pero a nivel internacional, lo informó el entrenador Liam Cohen. son los deportes que tenemos por el momento. Les recuerdo, a partir de las 20 horas, allá en la Corregidora de Querétaro, el Tri de Javier Aguirre, o las Chivas, convertidas en el Tri, porque hay 6 jugadores del Guadalajara como inicialistas, estarán enfrentando a Islandia. Los deportes, una pausa y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su comunicación. Por aquí Lucía amablemente me comparte un link. Ya tendré la posibilidad de verlo. Dice, esta es la propuesta de sobriedad digital en Dinamarca. Ah, me gusta eso de la sobriedad digital. Se escucha interesante el término. Si nos tienen embebidos ahí en las redes sociales, ¿no? Sí, buen término. Otra participación por aquí de Manuel Gutiérrez, dice, la forma que los niños no tengan redes sociales en el teléfono y únicamente lo necesario sería con un teléfono como los cacahuatitos de 300 pesos. Bueno, gracias por sus comentarios y vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Qué importante es el agua, hay que apreciarla cuando nos falta, aún así sea un día, dígame si no, andamos como locos. México, vivir con sed.
El grifo se abre y no cae nada. En miles de hogares mexicanos esa escena ya no es excepcional, es cotidiana. México se acerca a la temporada de calor con presas en niveles preocupantes, sequías prolongadas y ciudades que viven al día en materia de agua. ¿Estamos ante una emergencia hídrica estructural? ¿Quién es responsable? ¿Y qué tan preparada está la autoridad para enfrentar los meses más críticos del año? México enfrenta estrés hídrico en buena parte del territorio. Estados del norte y centro del país han reportado niveles bajos en presas estratégicas. En zonas metropolitanas como la del Valle de México y Guadalajara, el suministro depende de sistemas sobreexplotados y lluvias cada vez más irregulares. Especialistas advierten que el problema no es nuevo. Es resultado de décadas de mala planeación, crecimiento urbano desordenado y concesiones poco transparentes, lo que lleva a la población a vivir situaciones muy complicadas, como lo que han padecido habitantes de Nuevo León. Este es un testimonio compartido con el diario El País.
Como todos caemos en shock, empezamos a llenar tinas, botes y esto, lo otro, al principio caemos en un caos que ya al paso de los días te das cuenta a cómo sobrevivir y utilizar el agua a tu beneficio y aprender a ahorrar, o sea, sobre todo ahorita, pues a reutilizar el agua.
El país depende de presas, acuíferos y sistemas de bombeo que en muchos casos tienen décadas sin modernización. En el centro de México, el sistema Cutzamala, uno de los más importantes para el Valle de México, ha enfrentado niveles históricamente bajos en los últimos años. En el occidente, el lago de Chapala y presas regionales también han mostrado fluctuaciones severas, pero también en puntos del país como Sonora, Sinaloa y Durango, las Huastecas o Oaxaca, en donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido. Esto compartía AN+, Isabel Hernández.
Aquí hemos aprendido a darle valor que de real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Y no es solo la falta de lluvia, es también la fuga constante. Se estima que una parte significativa del agua potable se pierde en redes viejas y mal mantenidas antes de llegar a los hogares. Mientras se anuncian megaproyectos, las tuberías bajo tierra siguen colapsando en silencio. Es la voz del ex senador Alejandro Armenta en entrevista con Imagen.
Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo.
En colonias periféricas el agua llega por tandeos, algunas horas a la semana, en otras depende de pipas cuyo costo puede duplicar el precio del servicio regular. Este es un testimonio recogido por Telesur.
Pasamos hasta 3 meses en algunos casos sin agua. Las pipas nos llegan 5 minutos, nos cortan el servicio de agua, apenas alcanza para lavar trastes, incluso lavar ropa exageradamente, generalmente enorme, la escasez de agua.
El impacto no es solo doméstico. La agricultura y la ganadería también enfrentan este problema. Eduardo Cuevas es un ganadero de Sonora. Exponía a Televisa cómo le ha impactado la sequía en algunos momentos.
Se me murieron más o menos 50 y tantos animales, entre vientres y crías.
La desigualdad hídrica es evidente. Quien puede pagar, asegura el servicio. Quien no, espera. El cambio climático intensifica sequías y altera ciclos de lluvia, pero expertos coinciden, el clima no explica todo. El crecimiento urbano sin planeación, la deforestación y la sobreexplotación de acuíferos agravan el panorama. Las autoridades federales, estatales y municipales comparten responsabilidades, pero también se reparten culpas. Planes emergentes aparecen cada año cuando el calor ya está encima. Lo que falta, dicen especialistas, es una política integral de largo plazo. Mientras tanto, hay habitantes en el país que ponen su granito de arena. Es el caso de Silvia Ávila Mora. Ella cosecha agua, almacena agua de lluvia. Esto explicaba a RTV.
Aquí hemos aprendido a darle valor que de real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Gobiernos han anunciado inversiones en infraestructura, tecnificación de riego y programas de captación pluvial. Sin embargo, organizaciones civiles cuestionan la velocidad y la transparencia de estos proyectos. Y es que el reto es mayúsculo: equilibrar desarrollo urbano, producción agrícola y derecho humano al agua. Marzo y abril suelen ser los meses más críticos antes de las lluvias. Si el almacenamiento no mejora, podrían intensificarse los recortes y tandeos. La pregunta es clara. ¿Seguiremos reaccionando cada verano o se construirá una estrategia que piense en el agua como un asunto de seguridad nacional? El agua no es infinita, tampoco es un privilegio, es un derecho y al mismo tiempo una responsabilidad colectiva. Mientras el termómetro sube, México enfrenta una decisión: administrar el recurso con visión de futuro o acostumbrarse a vivir con sed. Notisistema, Ricardo Camarena.
A cuidar el agua, a cuidar el agua. Arturo García Caudillo, hoy la Comisión Presidencial dio a conocer o presentó la iniciativa de reforma electoral. Cuéntanos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, es una iniciativa, una propuesta de reforma electoral que está dividida en 10 ejes. Uno, elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión. Esto es para que continúen los 500 diputados, 300 sean de mayoría relativa, y los otros 200 de representación proporcional, como está actualmente. Pero esos 200 tendrían que salir a hacer campaña, no podrían ser decididos por las cúpulas partidistas. Dos, reducción del gasto, porque dicen que están gastándose algo así como 64 mil millones de pesos en un año normal entre el INE, el tribunal y los partidos políticos. Tres, mayor fiscalización de estos recursos. Voto en el extranjero para que los paisanos puedan elegir a sus propios diputados, los llamados diputados migrantes, el recortar los tiempos en radio y televisión, regular el tema de la inteligencia artificial o de plano prohibirla. El séptimo sería el tema de los cómputos distritales. Ya no habría encuestas, nada más habría encuestas de salida. Ya el proceso como se conoce actualmente volvería a cambiar ahí. Democracia participativa para que haya otras formas de que el pueblo, la gente, los ciudadanos decidan o estén más presentes en la toma de decisiones. La que tiene que ver con el nepotismo o el no nepotismo, para que los cargos no sean heredables, o para que los hermanos o los tíos o los papás o los hijos no sean los sucesores en cierto cargo, sobre todo los las gubernaturas y las presidencias municipales, y la no reelección. Hay hay temas que quedan fuera, que se estaba considerando o que están pidiendo en la oposición, por ejemplo, lo que tiene que ver con evitar ponerle un freno al dinero del crimen organizado o el dinero sucio en las campañas electorales y otros. Pero vamos a escuchar a Rosicela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que fue ella la que presentó este decálogo de la democracia, como lo llamó hoy Ricardo Monreal.
El segundo eje busca atender la permanente demanda del pueblo de México de reducir el costo de las elecciones. Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos. El tercer eje de la reforma considera una mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas. El cuarto eje busca fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa mediante la incorporación de nuevos instrumentos para que la ciudadanía pueda intervenir en la toma de decisiones no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal.
Una de estas premisas, de estos ejes, tiene que ver con la reducción el abaratamiento de las elecciones o de todo el proceso electoral. Se habla del 25% la reducción en general en este costo que decíamos de 64 mil millones de pesos. Y pues bueno, el hecho es que se presentó porque se hizo una presentación en PowerPoint, alguien por ahí dijo, se hizo una presentación en PowerPoint, pero es solamente eso. Todavía la iniciativa no ha sido enviada al Congreso, se va a enviar hasta el próximo lunes y tampoco se ha decidido si la van a enviar a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Y esto más bien tiene que ver, aunque no lo dijo la presidenta, no lo quiso confirmar, pero más bien tiene que ver con que el PT y el Verde Ecologista siguen renuentes a aceptar esta reforma. De hecho, hoy mencionaban que la van a revisar, pero que hay puntos específicos, por ejemplo, el de la mayoría relativa y la proporcional, que tiene que revisarse definitivamente. Mi reporte. Buenas noches, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias. Muy buenas noches y pendiente sobre ese tema y lo que surja. Y a usted muchas gracias también por el favor de su escucha. Que tenga una buena noche, un sueño reparador. Y si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana en una emisión más de Metrópoli al Día. Soy Mercedes Altamirano. Gracias. Que descanse.